La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Scotiabank, Gasolineras DLC.
Buenas tardes, bienvenidos a el Wiri Wiri al aire de esta emisión del miércoles 26 de diciembre del año 2018. Gracias por acompañarnos, feliz provecho si almuerza. Si está pasando unas vacaciones merecidas porque ya está de vacaciones, disfrútelas. Y si todavía está comiendo recalentado, pues disfrútelo también porque es más rico. Vamos a acompañarnos en estas 40, 45 minutos de programa. Bueno, 40 porque Hugo dice que tenemos que ser
reloj inglés.
Puntualitos. Vamos a saludar a mi siniestra, Oreste Membreño.
Hola, don Dani.
Ya escucharon
la voz de Oreste. Comiendo Membreño. Chumpe todavía.
Chumpe.
Hola, te dicen por allá, tranquilo, por las tierras de mi esposa.
¿Todo bien? ¿Cómo la pasaste? Sí,
bien, bien, gracias a Dios. Sin familia, como siempre. Uh-huh. Con el calorcito de Oriente allá en San Miguel.
San Michael City.
Así es que aquí estamos, ya en la recta final del año. Ahí vamos.
Y a mi diestra siempre. El bien ponderado Sergio Gallardo, que ahorita está degustando.
Sí, un tentempié.
Cabal.
Que por ahí vi, ajá, que pasó uno, ajá, de esos carritos con panes mataniños. Ajá. Y dije, aprovecharé. Ajá. Y ya que mi estómago lo permite, porque ese mi estómago hasta rocas.
De niño,
de basurero.
Sí, hasta rocas come y no le pasa nada, imagínate.
Como el demonio de Tasmania.
Así, cabal. Tas. Peor que el.
Bienvenido, Sergio. ¿Cómo lo pasaste? ¿Todo bien?
Peor que el monster de come galletas.
Yo quiero galletas.
Muy bien. ¿Cómo la pasé? Bien, tranquilo. Sí, en familia, como es tradicional.
Está bien.
Bien comido, bien atendido.
Bien descansado.
Sí.
Ok. Marcelo Betancourt.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Jolote, ¿no? Nunca había escuchado esa.
Jolote.
Sí. Yo pues creo nada. Que debe ser apócope de Guajolote.
De Guajolote.
Sí, puede ser.
Jolote.
O tejolote.
Las vejigas o
algún aragán.
Vejigas,
en lugar de decir globos, guajolote.
Chiras.
Sí.
Las chiras. Y yo,
sí,
¿qué?
Las chiras. Bueno, con mucha energía para comenzar a hacer un análisis de todo lo que ha pasado en el año a nivel deportivo. Y así que quédense pendientes de todo las conclusiones que vamos a ir sacando.
Bueno, fíjense que de todas las conclusiones, seguimos con los programas resúmenes del año. En esta ocasión vamos a hablar acerca de una encuesta que colgó el gráfico.com a lo largo del mes de diciembre, en la que los cibernautas evaluaban cuál era el atleta internacional del año, que no era futbolista, sino más bien del deporte olímpico. Y había 7 candidatos, entre los que estaba Roger Federer, suizo, tenista, Novak Djokovic, también tenista, serbio, Kevin Durant, el de los Golden State Warriors, del baloncesto de la NBA, Lewis Hamilton, que ganó el pentacampeonato igualando a Fangio en la Fórmula 1, es británico, y Saúl Álvarez, el boxeador mexicano también, que estuvo
Canelo,
oscilando entre varias categorías, pluma, superpluma y tratando de ganar lo más que se pueda en títulos, el Canelo Álvarez. Marc Márquez, que ganó el MotoGP con total autoridad y con mucha antelación. Y Chris Froome, que es el ciclista también que ganó el Tour de Francia, ¿verdad? Porque Valverde terminó como el mejor del campeón. El campeonato.
El mundial.
Mundial, exacto. Entonces, dentro de los 7 candidatos, los cibernautas escogieron pues al suizo Roger Federer con 23.49% de los votos, seguido por Novak Djokovic, 21.69%, Kevin Durant, por 19.28, Lewis Hamilton 15.06, el Canelo Álvarez con 12.65, Marc Márquez con 7.23 y en el último lugar Chris Froome con 0.60%. Entonces lanzo a la mesa, si les parece que es justa la votación de los cibernautas, o es con la comparten, no la comparten, o creen que hay algún atleta que debió ser mencionado acá y que no está en el listado. ¿En serio, Marcelo, Orestes?
Pues fíjate que yo creo que puede ser que Federer sea como el más conocido de la lista, por eso ya aunque no tuvo un gran año, ya Federer está en esa etapa en que solo se guarda para los torneos importantes, por eso ha perdido bastantes puntos en el ranking. Igual es muy destacable que a estas alturas todavía Roger Federer se esté manteniendo al nivel que se está manteniendo y que esté dando la pelea. Así que, Djokovic tuvo un gran año también. A mí me cuesta, fíjate que me cuesta meter a Lewis Hamilton en esto porque no siento que sea... es decir, cuando escucho a los demás hablar de él, no me parece que sea un gran piloto, que sea, es decir, que no es destacado por sus destrezas, sino que tiene una gran suerte para caer con un equipo y con un monoplaza al nivel, ¿verdad? Pero daba la impresión de que cualquiera piloto con mejor destreza podía ser más destacado. Yo por acá yo pondría, yo sé que no estamos hablando de equipos, pero yo creo que como equipo, en cuanto a deporte olímpico, sí fueron mejores los Red Sox, por ejemplo, de Boston. Es decir, como figura deportiva del 2018, porque rompieron el récord de victorias de la temporada de las Grandes Ligas y porque, bueno, arrasaron con equipos importantes. Además, en postemporada, los Dodgers venían fuertes y también eliminaron a los Astros en el camino a la Serie Mundial. Así que yo me quedaría con los Medias Rojas por encima de Novak Djokovic.
Por encima de Novak Djokovic.
A mí me parece una muy buena observación, porque fue increíble lo que hicieron. Y lo digo con dolor porque, según yo, iba a haber una vez más a mis Dodgers llegar a conseguir la fama que ya hasta mentira puede ser, que ellos fueron campeones mundiales. Hace cuánto que no. Y los agarraron como pelones de auspicio. Y con un picheo que era excelente el de los Dodgers, malas decisiones del manager, pero se les montaron encima y enviando con un buen picheo y con un escandaloso bateo. Yo creo que dieron cátedra los Boston Red Sox.
Ok, es un equipo que no está dentro del listado, pero que los
mesantes.
Sí, 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 pero Sergio y Marcelo lo han traído a la mesa y consideramos que han hecho mérito, Orestes.
Sí, no, es que esto, bueno, no deja de ser un poco subjetivo, ¿verdad? Todos estos análisis, porque cada quien en su rama tiene sus méritos, obviamente, el tenis, el automovilismo, no es fácil manejar esos bólidos.
Sí, también.
Que 900 millas, no sé cuánto corren, es decir.
Casi son 300 kilómetros por hora.
¿Verdad? Entonces,
unos reflejos increíbles.
Sí, entonces, pues obviamente, ahora el mundo mediático te hace tener otras percepciones, ¿verdad? Porque hay más cosas a la vista, qué sé yo, y como dice Marcelo, así como Lewis Hamilton en la Fórmula 1, hay otros que también salen en cualquier medio. El tenis, pues ahora también, ya siendo veterano, Federer y Djokovic, y se siguen manteniendo, yo creo que también es mérito de ellos. Obviamente el equipo Red Sox, así como en otras disciplinas de juegos de conjunto, podemos tener otros ejemplos, ¿verdad?, de equipos que han hecho un buen año, pues, ¿verdad? Entonces, pero el legado que va a ir dejando Federer, yo creo que también es importante, porque seguramente no sé cuántas temporadas le quedarán, una o dos, no sé, al mejor nivel, ¿verdad? Un poquito atrás de él viene Novak Djokovic. Pero yo me quedo con Federer porque la verdad tiene carisma el hombre, y la verdad que tiene un buen carisma. Y como decía nuestro estimado amigo don Joel Guzmán, el profesor Joel Guzmán, decía, cuarto bate en cualquier cancha, ¿verdad? Entonces, yo creo que está bien, ¿verdad? La votación, si se pusieron esos candidatos, pues quien los eligió también debe haber evaluado sus méritos, ¿verdad? Y la observación, como dice Sergio, es buena, porque es increíble la temporada de los Boston Red Sox. Así que, pero igual yo me quedo con Federer, la verdad que me... Que sea su último año, pues, ¿verdad?
No, y eso quería, que eso quería destacar, porque al final me imagino yo que el cibernauta evalúa primero el top of mind, ¿verdad? Ajá. Entonces, imagínate que Roger Federer y Djokovic y Rafa Nadal, para mí, son tres tenistas que han estado en la élite a lo largo quizás de una década, disputándose ellos el primer lugar del ranking, etcétera. Pero tenés al suizo todavía, a su edad, no sé si tiene como 34 años, compitiendo con una generación que definitivamente lo admiró, lo idolatró, lo sigue idolatrando, lo sigue respetando por toda su trayectoria, quizás el mejor tenista de todos los tiempos para algunos, para mí sí lo es. ¿Y
qué es el tuyo?
Ajá, para mí es Roger Federer, pero también coincido con el punto, totalmente con los Red Sox, y quizás no coincido con Kevin Durant, o sea, individualmente, de hecho yo destaco la portada de Sports Illustrated, que fue el atleta del año, fue en los Golden State Warriors de esta temporada, es cierto, porque ganaron el tricampeonato, han devuelto también otra vez a la NBA a un...
Y era un equipo maleta.
Exacto. Era un básquetbol que casi a muchos no le gusta, pues, porque es...
Durante un tiempo era pan práctico, comido.
Es muy práctico, es estar, ¿verdad? Es pragmático, es opciones, pero quien ha seguido la trayectoria de los Warriors también, que han mutado, pues ahora no es solo de tres puntos, ahora hay Durant, está Cousin, etcétera. Y traigo también a cuenta esto porque en el segundo semestre del año, Stephen Curry estuvo lesionado al inicio de la temporada, y mientras no estuvo Curry, le costó también a los Warriors. Entonces, es más bien un equipo. Hay figuras individuales que son top, pero también es importante destacarlo.
Y que Durant no lo hubiera logrado solo.
Ajá, Durant no lo hubiera. Durant, de hecho, se fue a los Warriors porque quería ser campeón. Entonces, y hay mucho, mucho ego. Pero, y luego, sí, a mí, bueno, yo soy fan de Hamilton también. Ahí no voy a coincidir con Chelo. O sea, a pesar de lo arrogante que es, siento que hace méritos. Claro, tiene un equipo y una escudería atrás realmente impresionante. Pero y seguimos esperando los nostálgicos que Ferrari de nuevo vuelva a tener un bólido impresionante. Y no sé, quizás de esos siete, no sé, a mí el Saúl Álvarez, a mí en lo personal tampoco me gusta el Canelo. No. O sea, el Canelo es, o sea, con la generaciones de boxeadores mexicanos que ha habido a lo largo de todo este tiempo, yo creo que no con... Solo en la época del terrible Morales, de José Luis...
Julio César Chávez.
El que peleó con el
famoso.
Sí, no peleó con el famoso, pero hubo una pelea del año con Chico Morales. Chico... Bueno, pero hace como unos 10 años, en la época del famoso, en esa época este muchacho no cabía. Ahora está dando sus pininos porque definitivamente hay mucho boxeador mexicano que ya no tiene la élite que tenía Julio César Chávez, que ha sido la ley en el boxeo.
El Canelo llega ahorita y tiene su pelea con Triple G y le da un montón de oxígeno al boxeo, comienza a generar un poco de tracción del público no habitual.
Por eso, boxeo, fíjate, pero yo lo considero a la ausencia de figuras realmente élite en el boxeo, y que han encontrado a alguien más o menos que está boxeando, que no es tan payaso, que respeta el deporte, etcétera, y que definitivamente lo necesita, porque la UFC le estaba ganando el mandado en cuanto a pay-per-view en Estados Unidos. Sí, es cierto. Así que al final, esa es mi opinión. Así que todos coincidimos con Roger Federer, respetando la leyenda y la trayectoria. Metemos a los Medias Rojas de Boston, que también, a mi parecer, hicieron una temporada impresionante. Y estamos hablando de marzo a octubre, realmente una temporada increíble.
Yo creo también el tema de la tecnología, porque, por ejemplo, cuando ganan los Medias Rojas y dicen, probablemente es el mejor equipo de toda la historia. Y hemos estado viendo que, bueno, ahora es Messi el mejor de la historia, y Federer el mejor de la historia, y Bolt el mejor de la historia, y bueno, solo que Jordan sí que no ha sido sobrepasado, tal vez nunca también, pero probablemente la...
Pero Jordan no lo marcaba,
Mohamed Ali.
No lo marcaban. Solo sombra del cine. Ya está yo.
La cosa es que el tema de la tecnología, para mí que es, influye bastante en el rendimiento ahora, incluso en el rendimiento por encima de los 30 años, que suele ser ya una época en que ya los atletas comienzan a declinar, uh-huh. Sí, no, pero puede ser que el tema de la tecnología esté ayudando a los atletas a cruzar nuevas fronteras, por ejemplo. Y por eso los consideramos ahora probablemente los mejores de la historia.
Y también hay un montón de gente que es sumamente disciplinada, no tan indisciplinados como los de antes. Y también...
Antes echaba su cigarrito, ¿verdad?
Sí, no sus decir... guaritos y toda onda. Ajá,
sí, hay más seriedad.
Sí, ahora... Incluso en la MLS, pues, sí me decía, pues, sí. Díaz Arce, Cienfuegos, también me decían que... No, aquí bien, la gente bien profesional, me decían. Ay, ¿por qué? Si después de los partidos ahí se van a echar sus cervezas y todo. Pero a la hora los entrenos están a la hora y entrenan 2 horas. Pero después echan las cervezas.
Para sudar la goma.
Le decía yo, y entonces, vea... No, pero eso ha de haber cambiado porque la MLS ha crecido.
Sí, no, además debe de haber cambiado.
Además de eso, tiene que cambiar porque la recompensa monetaria es mucho mayor. Entonces, ¿quién va a querer dejar escapar el huesito? Solo algún loco como ese que tiene el Barcelona.
Fíjate que yo una vez, hablando de Cienfuegos, yo sé que vamos a hacer un paréntesis de fútbol, pero una vez tuve la oportunidad de ver al Galaxy con Cienfuegos y me decía, Daniel, mira cómo no vamos a destacar nosotros, si mira cómo juegan, me dice. Y estábamos viéndolo desde un palco y se veía que vale, el bloque moviéndose así y de forma bien desordenada. Me dice, mira, si todos como que van detrás de la pelota. Me dice, como que no hay una estrategia. Claro, eso fue, estoy hablando cuando lo vi.
96, tiene que haber sido, se fue.
Hace 22 años.
Sí, más o menos. No, porque yo estaba ya en el periodismo, tuve que haber sido en el 2000 más o menos. No. Y ya, el juego ya estaba en lo último.
Era fútbol hormiga.
Sí.
Como los hipotes.
Pero ahora pues lo veo.
Pero para el que no tiene mucho tiempo de no ver la MLS y se va a ver la final entre Atlanta y Portland, que la seguimos nosotros porque estaba ahí el ruso en la banca. Qué equipazo Atlanta. Qué rápido se mueven. Es decir, una dinámica.
Sí, y que las canchas te lo permiten. Pues,
increíble. Deporte gringo, como decimos, ¿verdad?
Sí, es que la...
Agringado. Porque es que tiene... Promedio, la leche,
tiene otras proteínas.
Casi 50,000 aficionados ahora a la MLS, promedio. Claro. En sus estadios chiquitos para que se vean siempre llenos.
La cantidad de hierro, el jugo.
Es buena táctica. Una buena estrategia,
pues. Imagínate, ya va en...
Con
dentro, Pelé, en los próximos
con
meses,
nunca
comienzan la temporada de la NFL Beckenbauer y empieza la maquinaria publicitaria del deporte.
Ah, la postemporada, sí.
O sea, ya está por comenzar y definitivamente es impresionante todo lo que se mueve
otro
alrededor
pisto,
de la NFL.
Sí, es otro pisto. Mira, y yo siempre he dicho que aquí, si algún dirigente quiere aprender a hacer algo bueno, ¿qué le cuesta pedirle un ratito a los Dodgers, a los Yankees, a la MLS, a ir a aprender a cómo se hacen las cosas? Bueno,
lo que quieren es ir allá, no que vengan acá. Mejor vaya allá porque son $300 diarios de viáticos en Estados Unidos.
Así y lo que quiere Hugo.
Con eso, y lo que quiere Hugo es que nos vayamos a la pausa. Porque ya mucho hablamos y nos estamos saliendo del tema.
Sí, y con ese tema que estás del fútbol, me van a caer mal cabal. Mi pan con mi
todavía, niños. Cabal. Sí. Bueno, regresamos después de la pausa con el análisis del 2018 en Estrellas del Deporte Internacional. Regresamos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.